Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Los mercados digieren sin problema la decisión de la Fed de empezar su ciclo de recortes de tipos con contundencia. 20 horas después de decantarse por 50 puntos básicos para su primera bajada del precio del dinero en más de 4 años, el dólar sigue débil, de manera que el euro afianza esa cota de los 1,11. Tenemos alzas en el rendimiento de los bonos en Estados Unidos y en los mercados de renta variable. En los índices de Wall Street tenemos tono positivo generalizado. La Fed dice que ha ganado confianza en que la inflación se mueve de manera sostenible hacia ese objetivo del 2% y que los riesgos entre los precios y el empleo están más o menos equilibrados. Y el mercado se convence del mensaje de confianza de Jerome Powell en la evolución económica. Lo da por bueno. Es día de análisis, de reflexión y de valoraciones también desde el ámbito político. El expresidente Trump acusa a la Fed de hacer política. De lo contrario, entiende que esa magnitud del recorte implica que la economía de Estados Unidos va muy mal. Pero no es lo que compra el mercado, como decimos, que tras la primera media hora de negociación, esta jornada, este jueves, opta por alzas claras y por nuevos máximos en algunos de los índices, caso del Dow Jones o el S&P 500. Tenemos al Dow Jones con una subida de más del 1%, al S&P 500 arriba un 1,5%, y el mejor comportamiento es para el Nasdaq, que repunta en estos momentos más de 2 puntos porcentuales. Hay algunas referencias macro en Estados Unidos. El foco vuelve también a los resultados empresariales. Tenemos disparada la cotización de Darden Restaurants a la espera de cuentas al cierre de compañías como Lennar o FedEx. Y todo en un día en el que varios bancos centrales han tomado el relevo de la Reserva Federal. Turquía mantiene tipos por sexta reunión consecutiva, aunque omite la referencia que podrían subirse más. Noruega también mantiene, pero abre la puerta a bajar el precio del dinero a principios del año que viene. E Inglaterra, tal y como se esperaba, no ha movido ficha. Deja tipos en el 5% por una mayoría de 8-1 y lo más destacado del encuentro es ese voto para reducir su stock de bonos del gobierno británico en otros 100.000 millones de libras en los próximos 12 meses, algo que va a pesar sobre las finanzas del gobierno. Enseguida abordamos todo esto, mientras aquí en Europa destaque el repunte de la bolsa francesa y tenemos al IBEX, al selectivo español, con un avance de 0,5 punto porcentual hasta 11.744 puntos. Hoy repuntan cíclicos como ArcelorMittal o Acerinox, tenemos presión vendedora en Telefónica, pero de nuevo seguimos pendientes de los bancos. Hoy Competencia ha achacado el retraso en su decisión sobre la OPA del BBVA a las peticiones de más información al Sabadell. Cani Fernández, presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Como pueden imaginar, en el caso de una OPA hostil, tenemos toda la información del notificante, es decir, el adquirente, pero no tenemos la información del objeto de la OPA del Sabadell.
Foco también en Iberdrola, tras inaugurar en aguas francesas el parque eólico marino más difícil para su ingeniería. Cita que su presidente Ignacio Sánchez Galán ha aprovechado para hablar del nombramiento de Teresa Rivera como vicepresidenta de la Comisión para Competencia y Transición Verde.
España ya tuvo esa comisaría de competencia con Joaquín Almunia, que hizo un magnífico trabajo. Esta vez le han dado un rango mayor, un rango de vicepresidencia, lo cual creo que para España es una buena noticia. Va a tener mucho trabajo, yo la he felicitado y se va a trabajar. Seguro que va a hacer un trabajo fuerte, duro, tiene capacidades para hacerlo y seguro que lo hará muy bien.
Todo en un día marcado por nuevos datos nada halagüeños para el sector automovilístico. Bajan las matriculaciones de automóviles nuevos en agosto en la Unión Europea un 18,3%, con caídas generalizadas en los 4 principales países de la región y con una reducción de la cuota de mercado de los coches eléctricos de casi un tercio. Y día marcado también por una nueva subasta de deuda en nuestro país. El Tesoro exprime el apetito de los inversores al captar más de 5.500 millones a tipos más bajos. Mientras en clave política aquí en España, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insiste en que tienden puentes con Junts a la espera de que aprueben la senda de estabilidad.
Nosotros estamos tendiendo puentes con Junts y con el resto de formaciones políticas para conseguir que se aprueben algunas de las cuestiones más importantes para los próximos meses, entre ellos los presupuestos generales del Estado. Pero no hay ninguna novedad.
El apoyo a esa senda es el paso previo para sacar adelante los presupuestos generales del Estado para el año que viene. A partir de las 4:30, nuestro espacio con gestores de fondos. Esta tarde estará con nosotros Miquel Ochagavia, responsable de análisis y cogestor del fondo Acacia Renta Dinámica. A las 5:30, nuestra sección de sostenibilidad, nos acercaremos a una empresa de reciclaje que recupera materiales y residuos que pueden ser reutilizados con la idea de preservar los recursos naturales y reducir la contaminación. Conoceremos Mobilex de la mano de su consejero delegado Luis García Torremocha. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos consultorio de bolsa, una primera parte con Eduardo Bolinches, analista de Invertia, y una segunda con Mar Ribes de Black Bear Broker. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Comenzamos mirando a Estados Unidos. Tenemos a esta hora tono positivo generalizado. Se incrementan las alzas en el caso del Nasdaq. Superan ya el 2,30%. Tenemos macro en el día después de la Fed. Las peticiones semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos caen más de lo esperado. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Han alcanzado las 219.000, lo que supone un descenso de 12.000 personas y además está por debajo de las 230.000 peticiones anticipadas por el consenso. Por su parte, el promedio móvil de cuatro semanas ha descendido en 3.500 solicitudes. La tasa de desempleo ha sido del 1,2%, sin cambios desde la semana previa, y la cifra de trabajadores desempleados que recibe una ayuda tras esa semana inicial ha bajado en 14.000 personas hasta casi 1,83 millones.
El índice de la Fed de Filadelfia sube a 1,7 puntos en septiembre, mejor de lo previsto.
Ese índice que mide la actividad en la región del Medio Atlántico de Estados Unidos ha repuntado a 1,7 puntos desde su nivel anterior de menos 7 enteros. Además, los analistas esperaban una mejora, pero mucho menor, hasta un nivel de menos 0,8 puntos.
Y las ventas de viviendas de segunda mano caen más de lo previsto.
Las ventas de viviendas usadas han bajado un 2,5% en agosto con respecto a julio, hasta un nivel de 3,86 millones desde los 3,96 anteriores y frente a una bajada hasta los 3,92. Las ventas además han caído un 4,2% con respecto al año pasado y se trata de 3 meses consecutivos de ventas por debajo de esa marca de los 4 millones. El precio medio de una vivienda existente vendida en agosto ha tocado un nuevo récord de $416.700. Esto es un 3,1% más que el año pasado y se trata también del precio más alto de agosto en la historia.
Darden Restaurants no alcanza las expectativas con sus cuentas, pero sorprende con un acuerdo con Uber.
Así es, el propietario de Olive Garden ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo de entrega con Uber Technologies, una asociación que se va a poner en marcha como un programa piloto en algunos de sus locales en Estados Unidos a finales de este mismo año. Se va a ampliar a los 900 puntos de venta en todo el país en mayo del próximo año. Darden Restaurants ha presentado unas ganancias ajustadas por acción de $1,75, por debajo de la estimación de 1,84, y los ingresos también han quedado algo por debajo de lo previsto.
Bruselas exige a Apple abrir los sistemas operativos de iPhone y iPad a sus rivales.
La Comisión Europea ha iniciado contactos con la tecnológica para que abra esos sistemas operativos de sus dispositivos iPhone y iPad a desarrolladores de sus rivales. La nueva ley de mercados digitales obliga a Apple y a otras tecnológicas a garantizar una interoperabilidad gratuita y efectiva a desarrolladores y empresas rivales que utilizan características de hardware y software controladas por esos sistemas operativos.
Google propone la venta de AdX ante las preocupaciones antimonopolio de la Unión Europea, pero los reguladores no lo ven suficiente.
Así es, se trataría de la venta de su mercado de publicidad en línea en un esfuerzo por abordar las preocupaciones antimonopolio planteadas por la Unión Europea. La empresa está sometida a escrutinio por esas prácticas publicitarias y presentaba la oferta a principios de año, pero los editores europeos se oponen a la propuesta. Argumentan que no resuelve de forma suficiente esos conflictos de intereses subyacentes.
En el sector energético, Chesapeake Energy quiere cerrar la compra de Southwestern a principios del cuarto trimestre.
Así lo ha dicho el director ejecutivo de la compañía, Nick Deloso. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos había pospuesto la fusión hasta la segunda mitad de año. En enero se anunciaba esta operación íntegramente en acciones con una valoración de 7.400 millones y se esperaba en principio que concluyera en el segundo trimestre. Deloso, por cierto, que también ha comentado que el mercado estadounidense de gas natural sigue enfrentando un problema de exceso de oferta.
Y Mastercard prevé un crecimiento de las ventas navideñas gracias a las promociones.
Se espera que las ventas minoristas en Estados Unidos aumenten un 3,2% en la temporada navideña. Las empresas han recurrido a ofertas para atraer a los compradores. El año pasado las ventas aumentaban un 3,1%. Un periodo de compras más reducido este año, con solo 27 días entre Acción de Gracias y Navidad, también podría empujar a los minoristas a lanzar mayores promociones.
Son algunos de los valores que más destacan esta jornada en Estados Unidos. En cabeza de las alzas, en el S&P 500, Darden Restaurants está subiendo después de presentar cifras y de anunciar ese acuerdo con Uber, más de un 7,5%. Pero hoy, sobre todo, vemos impulso en los valores que componen el Nasdaq 100. Encontramos, por ejemplo, a Airbnb con alzas de más del 6%, JD.com por encima del 5%, más de un 4% están subiendo títulos como Tesla, AMD o PayPal. Vamos a verlo, a analizar lo más destacado del día en Estados Unidos, a ver lo que está ocurriendo con Candela Casanueva, gestora de fondos de Renta 4 Gestora. Hola, Candela, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, alzas generalizadas en los índices de Estados Unidos. Estamos en esta jornada de resaca de la Fed. Estamos en pleno análisis de por qué la Reserva Federal ha bajado 50 y 95 puntos en un día con varias referencias macro, además, como sobre la mesa, como el paro semanal, el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia o ese dato de ventas de vivienda de segunda mano. ¿Qué valoración hace mientras el mercado pues sigue recogiendo esa contundente bajada de tipos de la Fed?
Así es, ayer la Fed rebajó 50 puntos básicos el rango de los Fed Funds y al final el discurso de Powell creemos que apoyó también a los mercados, donde se dejaba ver una mayor confianza en que la inflación se siga moderando de manera sostenida hacia ese 2%, considerando que los riesgos para alcanzar las metas en materia de inflación y empleo están equilibrados. Al final, con las bolsas americanas, como comentaba, subiendo hoy, parece que el mercado ha interpretado de forma positiva que la Fed reconozca el deterioro del mercado laboral y que esté respondiendo con un recorte más agresivo y más contundente, despejando las dudas de los que temían que se quedara por detrás de la curva. Y bueno, con respecto a los datos de hoy, pues valoramos de forma positiva el paro semanal, que se ha situado por debajo de lo esperado en 219.000 frente a los 230.000 esperados, el nivel más bajo desde mayo. Las ventas de viviendas existentes en Estados Unidos han sorprendido a la baja, cayendo en agosto a mínimos de 10 meses, un 2,5 frente al 1,3 esperado, debido principalmente a los persistentes problemas de asequibilidad de los tipos hipotecarios. Y por último, bueno, la encuesta de la Fed de Filadelfia apuntó a una expansión en septiembre, si bien es cierto que si miramos en detalle cada uno de los subyacentes, pues fueron más débiles con índices de nuevos pedidos y envíos en negativo. Con todo ello, al final, desde Renta 4 Gestora nos parece importante destacar que nos acercamos a un periodo de estacionalidad históricamente desfavorable para los mercados, lo que podría generar una volatilidad adicional, añadido a las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos, que también añaden un elemento de incertidumbre al panorama económico. Por ello, estaremos atentos a la evolución de las nuevas variables a vigilar, principalmente la creación de empleo y la tasa de desempleo americana, como señal de la salud de la principal economía del mundo, así como sus consecuencias para los movimientos de los bancos centrales en las próximas reuniones.
Bueno, hoy si miramos a valores, a protagonistas, Darden Restaurants es uno de esos nombres propios, claros además, está subiendo el valor con fuerza, más de un 7%, ha presentado resultados, aunque también es noticia por un acuerdo que ha alcanzado con Uber. ¿Cómo ha visto esas cifras, esos números que ha presentado esta compañía?
Así es, los resultados por un lado han sido peores de lo que pronosticaba el consenso, con un BPA un 4,39% por debajo de lo esperado, situándose en $1,75 por acción. Las ventas totales crecieron un 1% hasta los 2.800 millones de dólares, motivadas principalmente por la apertura de 42 nuevos restaurantes. Sin embargo, las ventas de restaurantes ya existentes cayeron un 1,1%. Entonces, al final, el hecho de que el valor esté subiendo, consideramos que es principalmente por el nuevo acuerdo con Uber. Darden para nosotros desde Renta4 Gestora no es una compañía que solamos tener en nuestro radar, ya que consideramos que no entra dentro de nuestros parámetros de calidad. Al final es intensiva en capital, cuenta con mucho inmovilizado en balance, los márgenes son bajos, el potencial de crecimiento limitado y las barreras de entrada relativamente bajas. Además, en términos generales, no nos gusta ser invertidos en compañías muy dependientes del ciclo, que en un entorno de ralentización del consumo como el que podríamos ver en los próximos meses afectaría seriamente a sus resultados.
Más valores que tenemos en el punto de mira. Muy pendientes estamos, por ejemplo, de las cuentas de los resultados que al cierre va a presentar FedEx. Cuentas ya, en su caso, del primer trimestre fiscal del año 25. ¿Qué es lo que espera de esos números?
Así es. En términos generales, creemos que estarán en línea con el mercado y que el BPA alcance los 4,78 dólares por acción, mejorando desde los últimos trimestres gracias a la reestructuración Network 2.0 y la posible escisión de FedEx Freight, lo que aportaría un gran valor a la compañía. Las condiciones macroeconómicas no han servido de apoyo durante ese trimestre, con una actividad business to business más débil de lo inicialmente previsto, lo que hace que el mix dependa en gran medida del business to consumer, mucho más dependiente al fin y al cabo del ciclo económico. Además, la rentabilidad de los fletes aéreos transpacíficos han aumentado un 50% interanual, lo que debería actuar como viento de cola para los resultados de FedEx. Por otro lado, un precio del petróleo contenido también podrá ser positivo para la estructura de costes de la compañía. Por todo ello, y teniendo en cuenta que la industria logística se encuentra en auge, consideramos que los resultados se situarán en línea con el consenso y podrían incluso sorprender de forma positiva si el plan de reestructuración muestra más mejoras de eficiencia a lo que está descontando el mercado.
También conoceremos al cierre los de Lennar, en este caso sector constructor. ¿Qué expectativas manejan ustedes?
Bueno, con respecto a Lennar, sabemos que es un valor que ha crecido más de un 25% en lo que va de año. Al final, la respuesta de los consumidores a la expectativa de bajada de los tipos de interés y el uso de incentivos de venta por parte de Lennar serán los principales catalizadores y donde el mercado y los analistas pondrán el foco de atención en la presentación de resultados. Asimismo, los tipos hipotecarios han caído bruscamente desde la última presentación de resultados, pasando de más del 7,25 a menos del 6,25, lo que también sugiere una mejora en los resultados. Sin embargo, la pregunta clave para el mercado inmobiliario es en qué medida y con qué rapidez se efectuarán estas bajadas. Y dependiendo de las expectativas que se generen durante los próximos meses, el valor podrá verse beneficiado o no. Al final, el sector inmobiliario estadounidense se enfrenta a una serie de desafíos que nos hacen por el momento mantenernos fuera del valor, que son unos tipos de interés que se mantienen altos pese a la expectativa de bajada. El precio de viviendas ha subido considerablemente en los últimos trimestres y los peores datos de empleo podrían ralentizar la demanda de vivienda de cara al futuro. Por todo ello, no tomaríamos posiciones por el momento, que además Lennar se podría ver muy perjudicada ante una reducción de la expectativa de bajada de tipos, como ya vimos a inicios de año cuando la expectativa de bajadas para este 2024 pasó de ser de 7 bajadas a 2.
Una pincelada sobre Dell Technologies, que es otro de los valores que hoy tenemos en el punto de mira. Está subiendo con claridad en torno al 3% después de anunciar un dividendo trimestral de 0,44 dólares por acción. ¿Qué visión tienen para la compañía?
Pues Dell es uno de esos valores que siempre tenemos en el radar, que bueno, pero que por el momento no meteríamos en cartera ya que acumula una rentabilidad de más del 55% en lo que llevamos de año. El principal catalizador de la compañía de cara a los próximos años es que Dell se podrá ver beneficiada de la fuerte demanda de servidores para inteligencia artificial. Los compradores de estos servidores son principalmente los proveedores de Hypercloud como Amazon, Microsoft o Google, además de muchas otras startups. Los últimos resultados de la compañía sorprendieron positivamente al mercado, con ingresos por servidores de inteligencia artificial que se situaron en 3.100 millones de dólares frente a los 2.300 que esperaba el consenso, y solo se quedaron atrás en ventas de PCs. Con todo ello, consideramos que cotiza múltiplos razonables, aún perde tan solo 18 veces, muy por debajo de muchas comparables del sector tecnológico, y la vigilamos de cerca para buscar un punto de entrada óptimo ahora que ha caído un 35% desde sus máximos anuales.
Con ello nos quedamos. Candela Casanueva, gestora de fondos de Renta 4 Gestora. Gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Capital Radio. La genuina radio económica.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Hoy. Mañana. Siempre. Helvetia, una garantía para tu futuro. Simple, claro, Helvetia.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Una vez que hemos comprobado qué es lo más destacado en esta jornada en la bolsa de Estados Unidos, vamos a ver cómo está la situación aquí en Europa. Y lo primero, miramos a la bolsa nacional, al IBEX 35, con un repunte ahora mismo del 0,40%, está el selectivo en 11.738 puntos. Competencia achaca el retraso en su decisión sobre la OPA del BBVA a la falta de información del Sabadell, Lucía Martín.
Así es, la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, ha pedido paciencia y también respecto al trabajo de los técnicos para analizar con rigor esa OPA del BBVA sobre el Sabadell, pero ha explicado también que la falta de información por parte del Sabadell alarga el proceso.
Y en la actualidad sigue encontrándose en primera fase de análisis. Y déjenme que les explique el porqué. Tenemos un primer mes de análisis de la operación, es la primera fase. Ese mes se suspende cada vez que observamos que falta información. Si la notificación no se ha presentado completa, se suspende el plazo hasta que se obtiene toda la información necesaria para poder analizar la operación.
Al tratarse de una operación de carácter hostil, se ha contado desde el primer momento con todos los datos de la entidad que la propone, que es el BBVA.
Iberdrola rebaja las expectativas con la eólica marina en España y ve lejos el desarrollo de parques.
Así es, y es que la compañía ha inaugurado este jueves el parque eólico marino en la Bretaña francesa, el proyecto desde el punto de vista de ingeniería más difícil que ha tenido nunca la energética. Lo ha dicho su propio presidente, Ignacio Sánchez Galán. El proyecto concluye que tras casi 12 años y con una inversión de 2.400 millones que se han financiado de forma íntegra por la compañía.
Este parque es un buen ejemplo de nuestro compromiso, no solamente con la sostenibilidad, sino también con el compromiso, ahora que está el informe Draghi, con la reindustrialización de Europa. Ha sido posible, primero, gracias a un empeño del presidente Macron, yo le conozco desde hace muchos años, ha sido siempre una persona muy comprometida para que este proyecto llegara a buen término. Ha sido posiblemente el proyecto desde el punto de vista de ingeniería más difícil que hemos tenido nunca.
Pero de cara a nuestro país, Galán ha explicado la tecnología que necesita España para abordar ese tipo de proyectos todavía no está madura. De hecho, el presidente de Iberdrola no ve viable la eólica marina en España hasta muy pasado 2030.
Ferrovial sube un 45% la retribución a la alta dirección.
La remuneración del Consejo de Administración y de la alta dirección se dispara en el primer semestre de 2024, según recoge Cinco Días. De 17,5 millones de euros, el cobro global de los máximos responsables ha pasado a 25,5 millones. La firma lo achaca a los resultados y también al aumento significativo del precio de las acciones en los incentivos a largo plazo.
El Banco Santander ha culminado la tercera semana de su nuevo programa de recompra de acciones.
Ha ejecutado casi un 22% del total. En concreto, se ha hecho ya con 76 millones de acciones por 335 millones de euros. Supone un precio medio de 4,42 euros por título y el importe máximo de este programa es de 1.525 millones de euros, lo que equivale al 25% del beneficio ordinario de la entidad en el primer semestre del año.
Rey Jofre planea un aumento del dividendo en paralelo a su crecimiento.
La farmacéutica catalana prevé estudiar un aumento del dividendo para el año que viene en paralelo con el crecimiento de las operaciones, según Cinco Días. La compañía ofrece en la actualidad una retribución con una rentabilidad por dividendo cercana al 2% con un modelo de scrip dividend.
OHLA recurre al Estado para sacar adelante su rescate ante la oposición de la banca.
Trabaja la compañía en dos frentes para sacar adelante la ampliación de capital de 150 millones de euros, con los que evitar el impago de una deuda de unos 440 millones que le vence a corto plazo. Por un lado, la constructora ha acercado posturas con los bonistas para refinanciar una emisión de 200 millones y, por otro, ha logrado que la banca acepte que parte de su riesgo en avales lo asuma CESTE, la entidad pública que depende del Ministerio de Economía.
LAR España se prepara ante la OPA sobre Helios con una nueva financiación de 650 millones.
La firma del sector inmobiliario ha comunicado a la CNMV un importante movimiento estratégico en respuesta a esa oferta pública voluntaria de adquisición lanzada por Helios el pasado 12 de julio. La compañía ha llegado a un acuerdo con JP Morgan para asegurar esa nueva financiación por importe de 650 millones de euros para cubrir posibles contingencias derivadas de la OPA.
Y FDC, Sacyr y Veolia se alían para pujar por Inima, el negocio de agua de la coreana GS, por 1.000 millones.
Así es, Aqualia, la filial de agua de FCC, y el fondo australiano IFM, Sacyr y también la francesa Veolia han unido fuerzas para tratar de adquirir GS Inima, según indican fuentes del mercado que recoge el diario El Economista.
Son algunos de los protagonistas del día en la bolsa española. Vamos a detenernos en lo que está ocurriendo con Víctor Peiró, director de análisis de GBC Gaesco. Hola Víctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es una jornada de alzas generalizadas. Vemos mucha fuerza, de hecho, al otro lado del Atlántico en Estados Unidos. El indicador que más sube es el Nasdaq, pero vemos mucha firmeza en el S&P 500, también en el Dow Jones de industriales. Tras esa rebaja de tipos de 50 puntos básicos al final por parte de la Reserva Federal. Hoy, además, hemos tenido en el foco algunas otras reuniones de bancos centrales. Escenario ahora para las bolsas, que se creen ese mensaje de firmeza, de confianza en la economía que expresaba Powell anoche.
Bueno, yo creo que nosotros somos positivos en las bolsas, ¿no? El tema de la bajada de tipos pues está más influenciado por el control de la inflación que porque haya una gran caída en la economía. Y bueno, pues está claro que cuando hay tipos más bajos y la economía más o menos aguanta, en general todos los valores lo van a hacer bastante bien, ¿no? Pero sobre todo aquellos que estén endeudados, ¿no? Otra cosa sería si se viera que estas bajadas de tipos están más empujadas por un enfriamiento económico. Pero de momento, la generalidad de la economía, ¿no? Siempre luego hay sectores, pero la generalidad de la economía pues aguanta bien en Estados Unidos. Las dudas vienen más por China y un poquito por Europa, que va más lenta, pero tampoco es un tema de una gran caída económica, ¿no?
Bueno, hay un informe de Bank of America que viene muy a colación esta jornada porque ha echado mano de la historia, ha analizado los valores que mejor se comportan históricamente en los meses posteriores a un recorte de tipos en Estados Unidos por parte de la Fed. Y en caso de que no se vaya a un escenario recesivo, Repsol, por ejemplo, aparece en ese listado. ¿Ustedes ven ahora catalizadores para pensar en la petrolera española ahora que está de capa caída?
Bueno, el mayor catalizador que veo es que ha caído demasiado, ¿no? Realmente lleva en lo que son, no sé si 12 meses o en lo que llevamos de año, lleva una caída casi del 20% frente al IBEX, que casi es lo contrario, ¿no? Que ha subido alrededor de entre un 15 y un 20%, ¿no? Y bueno, básicamente esta caída pues viene de que es verdad que el entorno macro, ¿no? Del sector está más complicado. Hemos visto bajar el precio del petróleo desde niveles de 80 hasta 70. Los márgenes de refino también están cayendo por la demanda, por algo de la demanda internacional, y luego el precio del gas también se mantiene a precios a niveles muy bajos, ¿no? Entonces, bueno, todo esto yo creo que ya ha sido descontado. Además, en nuestra opinión, es una normalización de los precios, como pasó en el sector eléctrico, ¿no? Que cayeron desde 100 y pico y estaban cayendo este año pues hasta los 50 y tantos, 60 euros por megavatio. Bueno, pues aquí igual, el petróleo nosotros creemos que a 80 estaba alto. Nosotros pensamos que a medio plazo tiene que ir más hacia niveles de 65, y por lo tanto, bueno, creemos que esto es una reacción del mercado ante esas bajadas, pero que realmente lo que es la valoración a largo plazo, esos niveles que hemos dicho de petróleo y de gas y todo eso, pues son un poco los sostenibles, con lo cual creemos que la empresa va a seguir dando una rentabilidad por dividendo buena y, bueno, se va a ir viendo en los resultados, ¿no? Y creemos que tiene que recuperar este recorrido perdido, ¿no?
En el segundo de los escenarios, que es el escenario en el que haya recesión económica, son varios los valores españoles históricamente beneficiados, pero el más claro es ACS. ¿Qué valoración tienen ustedes ahora mismo para la compañía constructora?
Bueno, la verdad que en un análisis histórico ACS tiene poco, no le veo mucho sentido, porque al final es una compañía que ha cambiado mucho en los últimos años, ha vendido renovables, ha vendido parte de servicios, ha comprado más concesiones, bueno, es una empresa distinta, ¿no? Nosotros creemos que ahora tiene un potencial limitado, ¿no? Nosotros somos más neutrales en la empresa, ¿no? Y el tema de que bajen los tipos, bueno, pues sí que le viene bien, ¿no? Porque tienen, bueno, pues algunas de los activos son por naturaleza endeudados, como la parte de autopistas, ¿no? Que a través de Abertis, pues tiene una exposición importante, y eso le va a venir bien a este tipo de compañías también. O sea que, bueno, en principio nosotros creemos que sea un valor que dentro de un entorno de bolsa positivo, como hemos dicho, pues esto sería más de un movimiento lateral, ¿no?
Iberdrola, hoy su presidente ha asegurado que ve lejana la posibilidad de desarrollar parques eólicos marinos aquí en España. Nuestro suelo marino es muy profundo y todavía la tecnología que se necesitaría no está disponible. El valor está en el punto de mira últimamente porque negocia extender su alianza con Qatar, que es accionista. En bolsa es cierto que está imparable. ¿Qué les convence más ahora mismo de Iberdrola?
Bueno, pues la verdad que eso, la fiabilidad que tienen en cuanto a los resultados, ¿no? Lo que es la diversificación en grandes países, ¿no? No está metida demasiado en países problemáticos, sino que está pues en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, en Brasil, ¿no? Es donde tiene el grueso del negocio y está empezando pues en Australia, algo tímidamente en Japón, cosas así. Bueno, pues eso le da bastante seguridad y visibilidad, ¿no? Y por lo tanto está dentro de las 5 o 6 empresas españolas que más valora el mercado, ¿no? Si miramos a los múltiplos, por ejemplo, que se pagan por los EBITDA, pues tenemos a Celnex, tenemos a Ferrovial, tenemos a Amadeus, tenemos Inditex, por supuesto, e Iberdrola, ¿no? Serían compañías, pues eso, que tienen tanta visibilidad que el mercado está dispuesto a pagar bastantes, unos multiplicadores más elevados que para otras empresas del mismo sector, ¿no? Dicho esto, bueno, igual que nos pasa con este otro tipo de compañías, con estas otras compañías que he dicho, yo creo que la tendencia a largo plazo va a seguir siendo positiva, lo que pasa que el comportamiento respecto a otros compañeros del sector ha sido muy, muy bueno, ¿no? Y por lo tanto creemos que en relativo a lo mejor pues lo puede hacer durante un poco tiempo pues por debajo de esas otras compañías, ¿no?
Pues con ello nos quedamos. Víctor Peiró, director de análisis de GBC Gaesco, gracias, muy buenas tardes.
A vosotros, muchas gracias.
Son los protagonistas, los valores que más destacan hoy en la bolsa española. Dentro de las caídas tenemos a Celnex con descensos del 2,72%. En el lado positivo hoy, ArcelorMittal lidera las alzas, casi un 4% de repunte. Son los valores cíclicos, también está subiendo más de un 3%. Acerinox, los que se ven más animados en esta jornada. Fluidra también está repuntando con fuerza por encima del 3,5%. Toca asomarnos al resto de plazas del viejo continente. Vamos a ver cómo se están comportando. Las alzas también son generalizadas. Tenemos al DAX alemán con repuntes del 1,5%. Londres está avanzando un 0,77%. Y en París encontramos al selectivo francés, al CAC 40, con avances del 1,93%, más o menos en línea con lo que repunta el selectivo europeo, el Eurostox 50. Detalles de los protagonistas hoy en Europa, Jorge de Miguel.
El consejero delegado de UniCredit, Andrea Orcel, ha descartado que el banco italiano vaya a lanzar una OPA sobre la entidad alemana, pero insiste en que le gustaría desempeñar un papel. Orcel ha recordado que el gobierno alemán ha vendido el 4,5% de Commerzbank a UniCredit y que por el momento se quedan en el 9%. Sin embargo, ha confirmado también que UniCredit va a presentar la solicitud al Banco Central Europeo para subir su participación hasta el 29,9%. Según sus palabras, para tener la posibilidad de un diálogo continuo con el BCE y también con todas las demás partes interesadas. Miramos también a Stellantis, que se enfrenta a huelga sin precedentes un año después del paro nacional. El sindicato United Auto Workers prepara múltiples huelgas en Estados Unidos contra el fabricante de automóviles franco-italiano, un año después de que un paro nacional costara miles de millones de dólares a los tres fabricantes de automóviles de Detroit y dejara sin empleo a 50.000 trabajadores. El presidente del sindicato acusa a Stellantis de incumplir sus promesas contractuales. La francesa Total Energies ha anunciado una prórroga de 5 años de su acuerdo con China National Offshore Oil Corporation para el suministro de 1,25 millones de toneladas anuales de gas natural licuado a China hasta 2034. Gracias a este acuerdo, Total Energies refuerza sus posiciones a largo plazo en el creciente mercado chino. La británica Next, el mayor vendedor de ropa del Reino Unido por ingresos, ha elevado su previsión de beneficios por segunda vez este año gracias al aumento de las ventas en sus divisiones en el extranjero, que han compensado la debilidad en su mercado doméstico. En concreto, ha elevado su previsión de beneficios en 15 millones, hasta los 995 millones de libras para el ejercicio actual. También en Reino Unido, Ocado Retail, la empresa conjunta entre Ocado y Marks & Spencer, ha elevado su previsión financiera para el ejercicio 2023-2024 tras informar de un aumento del 15,5% en su facturación trimestral.
Son algunos de los nombres propios del día en Europa. Vamos a detenernos en algunos de la mano de Xavier Brun, responsable de renta variable europea de Treas Management. Hola Xavier, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy estamos con esos efectos de ese recorte de tipos de la Fed. Bank of America ha hecho un seguimiento de los valores europeos que más se benefician históricamente en bolsa en los meses posteriores a un recorte de la Fed. Hay una lista con los beneficiados si luego se va a un entorno recesivo y otra lista si esto se evita. Y hay un solo valor europeo que aparece beneficiado en los dos casos, que sería ASML Holding, el fabricante neerlandés de chips, que de media ha batido en un 25,7% al Eurostox 50 en los tres primeros meses tras un recorte de la Fed sin recesión y un 11,8% cuando la economía pues se ha contraído después de una decisión de bajada de tipos. ¿Qué potencial le ven ustedes a ASML ahora?
Pues la verdad es que ASML, como bien indicas, es un claro ejemplo de la importancia de analizar el negocio, ¿no? Por encima de la macroeconomía, donde un buen negocio, pues al final va bien contra viento y marea, ¿no? De tal forma que ASML, el potencial que le vemos, pues bueno, no está nada mal a los niveles actuales. Hemos de recordar que, hace unos meses estaba a niveles de 1.000 euros, hoy día está a niveles de 700, ¿no? Pues bien, ASML lo que hace es las máquinas para dibujar los chips. Coge la oblea, esa disco de vinilo, ¿no? De hecho, de silicio, y lo que hace es, pues, un mapa 3D, como un mapa 3D de Madrid, ¿no? Pero a escala nanométrica. Es la única empresa que puede hacer escalas nanométricas. Para poner un ejemplo, pues, hace una escala de un nanómetro cuando la cadena del ADN tiene 2 nanómetros, o el virus del COVID, por ejemplo, tiene 14, ¿no? Pues bien, ¿esto para qué se utiliza? Pues se utiliza para los teléfonos, para la tecnología más puntera, para la inteligencia artificial, con lo que la demanda no parará de crecer. Esto, si lo juntamos con un monopolio, pues ya tenemos la visibilidad tan fuerte de los beneficios. Y estos aumentarán entre un 50 y un 60% los próximos 4 o 5 años, dando como resultado una compañía de un PER 18. Y China, la competencia de China, que justamente esta semana ha indicado que puede hacer máquinas parecidas, pues bueno, ya lo veremos, pero que, porque aunque él lo haya dicho, para que sean eficientes y puedan trabajar con el mismo nivel de eficiencia que las de ASML, pues esto pasarán entre 6 y 10 años. Así que, bueno, pues todavía años buenos y venideros para ASML.
Bueno, esa rebaja de tipos, que al final ha sido de 50, de la Fed, de 50 puntos, está suponiendo esta jornada un estímulo, sobre todo para valores cíclicos. El caso más llamativo en Londres, por ejemplo, es el de las compañías mineras. También tenemos otros ejemplos, por ejemplo, aquí en España, ArcelorMittal está con muy buen comportamiento. ¿Algún valor cíclico que tenga ahora mismo en cartera?
Pues la verdad es que, aparte de los bancos, que los tenemos pues por una posición fuerte que hay también en el índice, pues al final lo que tenemos de ciclo principalmente es unas inversiones fuertes en minería de cobre. ¿Y por qué minería de cobre y no minería global? Pues bien, al final el cobre, si cerramos los ojos, esto es un mundo sin cobre. El mundo sin cobre no habría ni inteligencia artificial, ni teléfonos, ni energía renovable, etcétera, etcétera. De tal forma que vemos entonces, con este pues, punto de vista, pues que la demanda no para de crecer. Y al final si hacemos un cálculo de, oye, ¿cuántos coches eléctricos se van a vender? ¿Cuántos gigavatios más se va a ver en energías renovables? ¿Cuántos cables más se va a ver, por ejemplo, en la India, ¿no? Pues todo esto nos da, o se traduce, en un crecimiento entre el 5 y el 3% anual de la demanda de cobre. Pues bien, todo este crecimiento de demanda de cobre se traduce en 1 millón de toneladas al año. 1 millón de toneladas es como encontrar cada año 10, 20 mineras de las que se han encontrado estos últimos años, cosa que es muy complicado. ¿Esto qué hace? Pues que la oferta no crezca tan rápido como la demanda, generando que seguramente en el medio o largo plazo, yo pienso más en el medio, incluso en el corto, pues una necesidad de cobre fuerte. Y ahí que tenemos Atalaya Mining, una compañía pues que tiene las minas de Río Tinto y la mejor de todas del sector, que es Antofagasta. Atalaya Mining, porque es más barata comprarla que ahora mismo a los precios que están, que montar una mina desde cero. Y Antofagasta, porque aunque esté un pelín cara, es la mejor de la clase dentro del sector del cobre.
Bueno, en la banca descarta ahora el consejero delegado de Unicredit, Andrea Orcel, que el banco italiano, después de convertirse en el segundo máximo accionista de Commerzbank, al hacerse con un 9%, vaya a lanzar una OPA sobre la entidad alemana. Insiste, eso sí, en que le gustaría desempeñar pues un papel importante. ¿Cómo tenemos que interpretar esto? Parece que se está cuidando muy mucho de que se vea a Unicredit la intención, las intenciones que tiene sobre Commerzbank como un acto agresivo, ¿no?
Sí, la verdad es que ahora empieza toda la parte más política. Es decir, lanzó el órdago, dijo, oiga, voy a comprar más Commerzbank, ¿no? Subió muchísimo con la idea, pues, un poco el mercado de lanzar una OPA y a ver lo que hace, ¿no? Andrea Orcel, que es una persona muy lista, pues al final lo que hizo es, voy a lanzar primero este globo sonda y a ver qué ocurre. Y ahora está haciendo, pues lo que comentaba, la parte más política. Esto en un principio, esta fusión, sería buena porque entonces generaría un gran banco europeo, ¿no? Que es un poco lo que le gustaría, pues, al Banco Central Europeo. Pero vayamos a poner ejemplos reales. Cuando el COVID se recuperó y se ayudó muchísimo a las aerolíneas estatales. Cada país tiene su aerolínea de bandera. España tenemos la nuestra, ¿no? Pero, por ejemplo, se ayudó a Italia, se ayudó a Francia, se ayudó a Lufthansa en Alemania. Si se ha ayudado en las aerolíneas, no se va a ayudar tanto en los bancos, que es más importante, pues pensamos que sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que será difícil que entonces Unicredit lance una OPA a Commerzbank, ¿no? Entonces, lo que quiere, ¿qué es lo que quiere? Pues realmente, oye, hacerse un hueco seguramente en el consejo, ¿no? Pero aquí veremos si los conflictos de intereses pues tiene entra en juego. Así que, bueno, toda esa parte política.
Una pincelada sobre Ness, que es llamativo, el minorista de ropa británico. Ha mejorado sus previsiones por segunda vez en 2 meses. Y esto coincide con que Ocado ha anunciado que la empresa conjunta que tiene con Marks & Spencer ha elevado también sus previsiones financieras. No sé cómo lo ve, ¿le convence alguna?
Pues la verdad es que no mucho. Si más nos convencen sería Next, ¿vale? Porque al final tiene unos márgenes bastante buenos, se focaliza mucho en el Reino Unido y realmente lo que tiene delante es, oye, pues la parte, vamos a decir, creciente del ciclo. Ha padecido bastante estos 2 últimos años, pero realmente los resultados que ha hecho y los deberes que ha hecho ahora mismo está recogiendo esos frutos. Así que de los dos nos quedaríamos con Next.
Xavier Brum, responsable de renta variable europea de Trade Asset Management. Gracias, muy buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Capital Radio. 10 años contigo.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta, puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Descarbonización, sostenibilidad, estrategia 4Ds, soluciones Green IT, industria, ciudades y gobiernos e infraestructuras IT serán los ejes sobre los que girará la nueva edición del Smart Energy Congress, organizado por Enertic el 2 y 3 de octubre en Madrid, donde se analizarán las claves para seguir avanzando en esta transformación a través de la tecnología y la innovación. Un mundo de retos y oportunidades. Inscríbete gratuitamente en el Smart Energy Congress. Te esperamos 2 y 3 de octubre en IFEMA.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Estamos en Mercado Abierto, nuestro espacio con gestores de fondos del programa, un espacio en el que cada semana nos adentramos de lleno en la estructura por dentro de un fondo concreto, en su filosofía, en su estrategia. Y esta tarde nos queremos detener en el fondo Acacia Renta Dinámica, que es un fondo diferente, amigo de los entornos de volatilidad. Ahora explicamos por qué. Nos acompaña esta tarde Miquel Ochagavía, que es el responsable de análisis y gestor de fondos en Acacia. ¿Qué tal, Miquel? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Encantado.
Bueno, es un fondo que, digamos, se mueve como pez en el agua en momentos de fuerte volatilidad, ¿no? Es decir, para ustedes la volatilidad no es sinónimo de incertidumbre como para la mayoría, sino una oportunidad, una fuente de rentabilidad, ¿no? ¿Por qué?
Sí, bueno, ahí cabe aclarar que la fuente de rentabilidad del fondo es la rentabilidad, aparte de una cartera de renta fija muy conservadora. Pero sí que es un fondo en el que con volatilidades altas podemos sacar buenas rentabilidades. Luego explicaremos un poco la estrategia, pero sí que también tenemos que aclarar que cuando hay picos de volatilidad el fondo puede sufrir, y tenemos un historial donde cuando ha habido unas volatilidades muy altas, con unos picos de volatilidad muy altas, en ese momento ha sufrido, pero después ha tenido una recuperación muy buena y ha intentado o va sacando rentabilidades de esas volatilidades altas, ya que lo que hacemos es una venta sistemática recurrente de volatilidad. Entonces, cuanto más volatilidad tengamos, esa venta nos va a estar dando una prima superior y vamos a poder estar sacando provecho de ese momento.
Bueno, a ver, explíquenos exactamente la estrategia, porque entiendo que no va a ser demasiado fácil, ¿no? Para que, digamos, la pueda entender todo el mundo.
Bueno, como para entenderlo fácilmente, o sea, nosotros lo que hacemos es una venta sistemática de volatilidad, como decía antes, de forma recurrente. Esa venta de volatilidad la hacemos a través de opciones put de índices europeos, y esa volatilidad lo que vamos a estar haciendo es, con un modelo que seguimos unas determinadas reglas que ya está hecho y nos agarramos solo al modelo, vamos a estar manteniendo las reglas y siempre vamos a cumplir esa sistemática. Lo que pasa es que al estar trabajando con derivados nos queda un patrimonio, un dinero libre, que digamos, ya que solo nos exigen la cámara de compensación, solo nos exige que tengamos que poner la garantía para poder hacer frente a esas posiciones, y nos queda un patrimonio libre, que lo que gestionamos ese patrimonio es a través de una cartera de renta fija a corto plazo. Es una renta fija a corto plazo muy conservadora, aburrida, le solemos llamar nosotros, porque es una duración media de menos de un año, divisa euro, y el crédito no puede ser más bajo del investment grade, de grado de inversión. Y una vez ya tenemos esa cartera donde tenemos intentamos no tener sorpresas, la venta de volatilidad la vamos haciendo recurrentemente, cogiendo la prima de las opciones.
Esa es una de las claves, ¿no? Esto que nos dice que siguen un modelo con reglas, que esa venta de opciones es sistemática, es decir, que no es una estrategia de venta de volatilidad que sea puntual o especulativa, ¿no?
Eso es, sí. Nosotros lo que tenemos es el arma, o lo que más nos apoyamos nosotros para este modelo, para este fondo, es que tenemos un backtest o una máquina de pruebas con mucho histórico, con un histórico muy amplio, donde podemos poner esas reglas en funcionamiento y ver, ante distintas situaciones o distintas crisis que ha sufrido el mercado en los últimos 30-35 años, pues ver cómo se ha comportado. Entonces, aplicando esas reglas, vamos viendo que nos está teniendo un comportamiento deseado para nosotros, y no tener que tomar decisiones en situaciones como pudo ser en su momento en el COVID-20, del 2020, donde en un marzo de 2020, con una caída fuerte de mercado, tomar decisiones pues puede ser un poco más arriesgado. Entonces, nosotros aquí lo que hacemos es aplicar una regla que en todos estos 30-35 años de backtest se comporta según criterios y según la experiencia que nosotros tenemos, pues como nos gustaría, y entonces ya dejamos a la herramienta, o dejamos al modelo que sea quien nos va guiando. no nos declaramos unos gestores cuantitativos, no es un fondo cuantitativo, sino que usamos la tecnología y el perfil cuantitativo que tenemos los gestores para poder hacer pruebas y poder llevar a cabo el rendimiento del fondo.
Desde luego es un fondo diferente. Aprovechamos que le tenemos con nosotros en este espacio y que estamos hablando de volatilidad para aprender un poquito más, para detallar, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre volatilidad histórica y volatilidad implícita? ¿Y por qué es importante esto tenerlo muy claro?
Bueno, aquí primero tenemos que empezar explicando un poco lo que es el concepto de volatilidad. Volatilidad ya sabéis que no es que te dice que una acción está cara o está barata, no nos dice si va a subir o bajar la acción, sino que lo que nos da información es sobre la dispersión de la acción. Entonces, el momento que nos habla de la dispersión, la volatilidad histórica, también conocida como la realizada, es un dato estadístico, es un cálculo que se hace a través de la desviación típica de las variaciones del precio del valor en un periodo determinado. Entonces, lo que nos habla la volatilidad histórica es de la volatilidad o la variación que ha sufrido ese valor a lo largo de un periodo. Ya nos está hablando de la historia.
Sí.
Si pasamos a la volatilidad implícita, también conocida como la volatilidad de mercado, esa volatilidad lo que nos está diciendo es qué es lo que espera el inversor o qué es lo que espera el mercado que vaya a pasar en el futuro. Nos está diciendo si va a haber variación, si va a venir un mercado con una dispersión mayor. Esa volatilidad implícita, para calcularla o para obtenerla, se hace a través de modelos de Black-Scholes, podría ser. No vamos a entrar en detalle, que si no aburrimos al público, pero sí que se calcula a través de las opciones de mercado, sacando la variable volatilidad dentro de esas opciones de mercado, podemos determinar qué es lo que espera el mercado. En esto lo interesante es, y es un poco, o es de lo que se alimenta nuestro fondo, donde consigue ese plus de rentabilidad, es el ver el histórico, la diferencia entre la volatilidad implícita y la volatilidad realizada. Es decir, lo que espera el mercado que va a pasar,
sí,
y lo que en realidad pasa. Al final, si vemos el histórico, lo que vemos es que hay una diferencia entre las dos volatilidades que es en torno a un 4%. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué información nos da? Que el mercado siempre espera que vaya a haber más catástrofe o más riesgo de lo que después finalmente sucede en el mercado, ¿no? Entonces, ese 4% es lo que se alimenta o de lo que se nutre nuestro fondo. Ve que el inversor tiene más miedo. Nosotros, como vendemos volatilidad, vendemos ese miedo sobrepagado por parte del inversor, y después la realidad lo que hace es que sea menor. Entonces, a nosotros ese cupón, podríamos decir, o ese carry que vamos teniendo a lo largo del tiempo, por eso la recurrencia,
sí,
es lo que nos va manteniendo una rentabilidad en el fondo atractiva.
¿Y hay algún nivel determinado de volatilidad que les indica a ustedes que deben disparar esa venta de volatilidad? ¿O esto está un poco determinado por el modelo que nos decía?
Al final todo está determinado por el modelo, de la forma en la que lo hemos definido. Pero un nivel de volatilidad, si cogemos el VSTOXX, que es el índice de volatilidad del EuroSTOXX, del índice europeo, si cogemos ese valor, niveles de volatilidad del VSTOXX por debajo del 20, lo que te están dando es una sensación de complacencia o de un riesgo bajo que espera el mercado dentro del índice, ¿no? Si ya subimos si nos vamos entre niveles entre el 20 y el 25 del VSTOXX o el V2X, ahí ya el mercado empieza a tener un riesgo ya más, tiene más prudencia, estamos en una situación con mayor riesgo. Y ya de 25 para arriba, pues bueno, estamos entrando ya en turbulencias de mercado. Entonces, nosotros, nuestro fondo, donde mejor se mueve, sería en ese entorno de ese 20-25 de volatilidad. Por debajo de ese nivel, es un mercado muy optimista, donde las bolsas lo más seguro es que estén haciéndolo bien, y donde nuestro fondo vaya, se quede un poco más descolgado. Cuando empieza ya, digamos, ese meneo en el mercado, esa alegría, y empiezan los mercados a tener más incertidumbre, y empiezan a caer más, nuestro fondo en ese entorno se siente mucho más cómodo.
Bueno, ahora mismo estamos en ese escenario de que todo es música celestial, ¿no?, para las bolsas. Pero agosto ha sido un mes en el que ha habido algún susto. ¿Qué tal les ha ido en el octavo mes del ejercicio, al menos las primeras semanas, de cierta inestabilidad?
Sí, nosotros la verdad que si vemos el año, ha sido un año donde hasta esa caída del 2 de agosto que tuvo el mercado, estamos en un mercado donde todo subía, una volatilidad muy, muy baja. Y si hacemos un símil de nuestro fondo, del comportamiento de nuestro fondo con lo que es, por poner un ejemplo y que la gente nos entienda mejor y ponga una imagen, vamos a ver este fondo como si fuera un velero donde Hasta ahora el velero se ha movido con la corriente, que sería la renta fija. Teníamos una carta de renta fija que está pagada y que nos ha estado dando una rentabilidad, pero no hemos tenido viento, no hemos tenido aire que haya podido soplar nuestras velas, que el viento en este caso pues sería la volatilidad, ¿no? Hemos tenido un año bastante tranquilito donde nosotros hemos estado, el fondo ha estado teniendo esa rentabilidad por parte de la renta fija y esperando a que llegara ese posible viento, que lo que hemos visto es que en agosto pues ha venido un poquito de un buen empujón. Entonces nosotros hemos llegado a agosto con unos niveles de volatilidad bajos dentro de, o sea, venta de volatilidad con una proporción baja del patrimonio porque no merecía la pena. El modelo nos decía que no era una rentabilidad atractiva el tener posición en volatilidad. Entonces nos hemos parecido más a una carta de renta fija a corto plazo conservadora, pero sigue con el salto de volatilidad que hubo en el 2 de agosto, pues nos pegó un empujón y lo pudimos aprovechar. Por poner un ejemplo, desde mediados de julio hasta el 5 de agosto, lo que es el Eurostox pudo caer un 8%, tuvo una caída del 8%, y nuestro fondo hasta el 1 de agosto estuvo en máximos del año, incluso en máximos históricos, y en la corrección que se vio, la caída que tuvo fue de un 1% que corrigió 4 días después. O sea que para nosotros ha sido un empujón que nos ha venido muy bien.
¿Cuál es el objetivo del fondo en términos de rentabilidad? ¿Qué cifras se esperan batir? ¿Y cuál es el trasrécord, el comportamiento que ha tenido en toda la historia, ¿no? Que son ya 13 años, si no me equivoco.
El fondo lleva 13 años, en esos 13 años ha tenido una rentabilidad anualizada de un 3,60%. Ese 3,60% anualizado, que con la experiencia, o sea, con todo el histórico que hemos podido tener, el objetivo que tiene el fondo es la letra del tesoro 12 meses más un 2,3%. Ese objetivo de ese más 2,3% viene habiendo visto en el backtest, habiendo hecho las pruebas y habiendo analizado el fondo, de que podemos sacar esa rentabilidad extra a la letra del tesoro. Esa letra del tesoro la queremos superar por la parte de la cartera de renta fija, que os decía que es una cartera muy conservadora, duración media menos de un año, sin sustos, y donde queremos sacar rentabilidad es en ese en esa venta de volatilidad, sobre todo aprovechándonos de la prima que os he comentado antes, de esa prima de volatilidad, que era la diferencia entre la volatilidad histórica y la volatilidad implícita.
Tiene muy estudiado el comportamiento de la volatilidad, de esos periodos de calma, de sequía, de los entiendo que los desencadenantes de la aceleración de la volatilidad. No sé si han extraído algún tipo de pauta. Por ejemplo, ¿suele haber pautas estacionales en términos de volatilidad?
Nosotros en el modelo no nos fijamos en la parte estacional ni en qué fecha estamos. Lo que vamos haciendo es, el comportamiento de la volatilidad funciona como un serrucho. Siempre tiene, si te graficas la volatilidad en estos momentos, o si tenéis el gráfico del V2X o del VStox en mente, vais a ver que es un serrucho donde cuando pega un susto el mercado y una crisis se pega un salto de volatilidad y luego tiende a revertir a la media, tiene un fuerte reversión a la media. Lo que intenta el modelo es sacar o optimizar ese par rentabilidad-riesgo que puede tener la volatilidad. Intenta, por poner un ejemplo, lo que intenta es, si la volatilidad está muy baja, el modelo me va a decir que no coja ese riesgo, que tenga una posición baja, porque lo importante también es tener una recurrencia. Al final lo que no puedo esperar es a que tenga que haber una crisis, una catástrofe, que tenga que caer la bolsa muchísimo para poder entrar y que sean toques puntuales, sino que lo que hacemos es mantener una recurrencia como si fuera un cupón, un carry que vamos cogiendo, y que no está la volatilidad muy pagada, pues el modelo me va a decir que aunque esté dentro, me intente quedar con una volatilidad baja, ya que intentaré aprovechar el momento que venga el spike. Ahora, si la volatilidad ha tenido un momento de salto muy grande, ya tiene una reversión muy rápida para abajo, también me va a decir, oye, ya ha recuperado una rentabilidad muy rápido, sal y espera. Pero ese momento de estar fuera de la venta de volatilidad también la tenemos parametrizada. Entonces, no podemos estar por un periodo largo fuera de esa venta de volatilidad.
Una cosa más muy breve. ¿Qué consideran ustedes que aporta un fondo de estas características a una cartera de fondos diversificada?
Aporta descorrelación por la parte de que ahora mismo te estaba diciendo que la volatilidad es sobre índices europeos, o sea, estamos hablando que tiene una esencia de renta variable y también tiene otra pata que es la cartera de renta fija, que es esa parte de renta fija, que tendríamos dos activos, que es renta variable y renta fija. Si nos vamos al año 2022, que es un año muy interesante, donde la bolsa se pega un trompazo y donde la renta fija también cae, este fondo acaba con un 2,40 en positivo por esa descorrelación que te estaba hablando.
Pues con ello nos quedamos. Miquel Ochagavía, responsable de análisis y gestor de fondos de Acacia. Ha sido un placer. Muy buenas tardes.
Placer es mío. Muchas gracias.
Noticias. Y enseguida estamos de vuelta aquí en Mercado Abierto.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito!
¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Si es mi propósito, mi proyecto, si son mis ideas, mis valores, mis objetivos, si es mi empresa, si es mi vida, ¿por qué la decisión de con qué bancos voy a trabajar no iba a ser también mía?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Capital Radio. La genuina radio económica.